Fenómeno Mutante, episodio 39.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrenta a la razón y al control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente. ¿Y tú qué tal?
Divinamente también, estupendamente, todo lo que acabe en mente y sea bueno, porque hemos tenido la oportunidad de vernos el pasado fin de semana, y eso siempre es una cosa buena. Y además hoy vamos a tratar un tema candente, vamos a hablar de WordPress y de si esto se va a acabar, de si está en peligro y llegan los malos y, y se hacen con el poder, pero eso será luego, porque tenemos un programa cargadito hoy. Y antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues estupendamente, no, siempre genial, pero esta vez además que venimos de vernos, venimos de comer muy bien, imagínate, de celebrar tu cumpleaños, no se puede estar mejor.
Además estuvimos en un sitio que habías recomendado tú aquí, y lo volvemos a hacer, Casa Pepa, he perdido el nombre de...
Ferreruela de Tábara,
otra vez que nos hemos ido al interior de la provincia de Zamora, como tiene que ser, en la Sierra de la Culebra, muy buenas vistas en el puerto aquel de montaña, y muy buena comida, con esa... ¿cómo son? Patata con pata.
Abones. Con pata. Y las patatas con pata, brutales, a mí me encantan. Y los abones de Sanabria, creo que son, sí. Es una barbaridad. ¿Te gustó el sitio? ¿Te lo esperabas así?
Sí y no. Quiero decir, sí que me lo esperaba. Lo que pasa es que no recordaba que el menú es fijo. Quiero decir que no sí. Tienes carta, que cuando vas lo primero que hacen es ponerte ya los entrantes, la ensalada, el pulpo y tal, y entonces dije, ah, es verdad, que contó que el menú vienes a comer esto y a comer luego chuleta y cordero al horno. Así que sí, el sitio me encantó, además yo creo que se te abre el apetito, aunque no vayamos a andar a hacer senderismo, se te abre el apetito porque sales del entorno urbano y te vas a un entorno, pues te vas al campo y te sabe un poco mejor, y estuvo muy bien, francamente. Sí, me encantó el sitio.
Es de mis preferidos. Es verdad que no tienes carta, que te lo van trayendo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sobre todo si quieres alguna otra cosa, pero es muy cómodo. Tú llegas, te sientas, como dices, te puedes a comer bien, a comer rico y a comer todo lo que quieras. ¿Cuánto sobró de las patatas, de los abones? Y eso que íbamos gente que comíamos.
Bueno, por vergüenza, lo de siempre. siempre sobra por vergüenza. De todas maneras, tengo que decir que vine muy contento porque estoy aquí, no me podéis ver, pero estoy aquí con mi taza de unicornio. Porque, claro, ¿qué cosas buenas que tiene hacer un podcast? Podemos hacer una lista, pero una de las que tienes es que como hablas mucho... das más pistas de para que te hagan regalos, ¿no? Entonces, es una taza de unicornio. Además, el que la ideó, el que la compró, no, ¿eh? Porque os agradezco mucho los regalos, pero el que la ideó, claro, tiene pico. En un lado tiene pico.
¿Tiene pinta?
Claro, con lo cual... Sí, tiene el pico del... Vamos, el cuerno del unicornio está de uno de los lados y del otro está el asa. Entonces, hay que meter bien el morro en el sitio adecuado para no tener un disgusto.
No, pues es que, de verdad, nosotros cuando la compramos para regalártela, solo pensábamos en esa foto de tú, todo serio, hablando de Markdown o de Gatsby o de lo que fuera, ahí con tu taza de unicornio de niño pequeño... Digo, esto tiene que ir para ahí. Por tanto, hablar de unicornios te tocaba.
Pues a ver si me hago la foto para adornar alguna carátula de podcast o algo así, o de YouTube. Hay que salir con eso. Y luego con otro de los regalos estrella, que ya me habéis dado parte de la indumentaria para Patrulla Mutante. Pero no voy a desvelar el qué, porque también tienes que recibir tú esa misma indumentaria. Para los primeros vídeos que hagamos en Patrulla Mutante, tenemos que tener los dos una indumentaria parecida, ¿eh?
Sí, tienes razón. Tenemos que salir de esa guisa y dalo por hecho.
Vale, pues te tomo la palabra. Pues decía que la semana viene cargadita, aparte por los festejos y celebraciones, esto es un no parar, porque esta semana, esta noche, de hecho, hoy lunes, aunque estemos grabando jueves, y luego al final de la semana tengo dos charlas, así, sin quererlo, sin comerlo ni beberlo. La primera es con Alberto Corbi en la Universidad Internacional de La Rioja, y la segunda es en un colegio de aquí de Valladolid, en las Teresianas. Anda. Y vamos a hablar un grupo de profesionales, a los chavales que están por allí en bachillerato. Y esta me hace especial ilusión porque yo tengo una espinita clavada. Yo di una charla de estas hace lo menos 20 años, 18 años, una cosa así, y fui a hablar de ingeniería industrial. A la gente que estaba allí, a los mismos chavales que iban a salir luego. Y claro, qué diferente es hablar de algo que te gusta y hablar de algo que no te gusta. Porque, claro, me llamaron, me pidieron el favor, oye, pues ya que estás estudiando ingeniería industrial y andas por aquí, pues les cuentas a los chicos. Allí yo hablé lo que pude y yo creo que con poco entusiasmo. Y claro, a esto de ahora, como hablar de mi trabajo como programador web y como autónomo y tal, pues ya vas con más ganas, ya vas como más entregado.
Vas dándolo todo porque sabes que vas a contar lo que realmente te guste, lo que realmente sabes. No tiene nada que ver, claro.
Sí, sí, es así. Y además, pues creo que les viene bien también a los que están en esa etapa escolar, bueno, pues ver que hay muchas opciones, que no todo el mundo tiene por qué ser la misma cosa, que no me atrevo a decir cuál, pero no todo el mundo tiene por qué ser médico, ¿no? Que hay gente que todavía no tiene por qué saber con 16, 18 años qué quiere ser en la vida, porque no todo el mundo le llega la iluminación en el mismo momento, y yo me pondré como ejemplo de eso, ¿no? Pero yo con 18 no sabía nada de la vida. Y te va enseñando y te va llevando por unos caminos o por otros. Así que ese es el plato fuerte de esta semana. ¿Tú qué tal, Óscar?
Pues la semana estupendamente. Como estábamos comentando, empecé comiendo contigo y fíjate, ayer he grabado lo que todavía no ha salido. Trajimos a este mismo programa a David Ibiza, el experto en WordPress, que hicimos un programa muy agradable. Pues me ha invitado a su canal de YouTube para hacer una entrevista. Estuvimos pasándolo genial, hablando de cómo trabajo, qué hago, todo lo que vosotros ya sabéis, y ahí hemos estado haciendo la entrevista. Saldrá en breve, dejaremos el enlace cuando salga, pero ahí estamos, dándolo todo en el podcasting y en YouTube.
Sí, sí, aquí estamos en los medios audiovisuales. está claro que sí. Bueno, pues estaremos atentos a la entrevista, porque además con David seguro que os echasteis unas risas también fuera de micro. Sí. ¿A que sí?
Hombre, además, fíjate, es de las personas que, aunque no hables todos los días, sí tienes esa confianza que te pones a hablar y parece que lo has hecho toda la vida. Nos reímos un montón y creo que salió un resultado muy, muy interesante.
Pues ya, la disfrutaremos entonces. Pues otra de las cosas, esta es más técnica, esta ya es como mucho más seria, ahora ya nos ponemos muy formales, porque en un proyecto en el que estoy involucrado utilizan Jira para hacer la gestión del proyecto, y claro, esto cuando entras en un proyecto que lleva ya tiempo funcionando y que tiene un histórico y que además utilizan ese sistema, no utilizan el correo electrónico. En el proyecto solamente hacen las gestiones a través de todo lo que tiene Jira, que yo todavía estoy descubriendo lo que es, ¿eh? Las tareas, los backlog, los sprints, bueno, tiene de todo. No he llegado a ver todavía todos los informes. De hecho, tuve que preguntar, oye, si yo quiero ver el histórico de lo que lleváis hecho, no, tienes que ir aquí, hacer clic allá, el informe de no sé cuántos, y entonces te das cuenta de la magnitud. Claro, ellos lo tienen muy asimilado, es muy profesional, sin duda alguna, pero fíjate cómo al final la confluencia del proyecto les lleva a haber unificado la tarea sobre una herramienta. Es verdad que, bueno, pues de alto nivel, pero lo tiene todo concentrado ahí y me sorprende que no utilicen el correo electrónico.
Me sorprende y me gusta, porque estándolo ahí todo concentrado. No sé, Jira, si manda muchas notificaciones.
Sí, sí, para todo, por supuesto. Para...
Sí, y sí, las manda por mail.
Las manda por mail, pero entiendo que las puedes desactivar, ¿no?
Ah, vale.
Pero, sí, 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 claro, claro. Pero sí,
hazlo a escondidas, porque si las desactivas y te pillan, dirán, qué cabrito, que no quieren ni enterarse.
Eso es verdad. sí, sí, tiene tantas cosas que de momento estoy descubriéndolas, pero es sorprendente. Eso, de hecho, prefieren el Hangout. El Hangout, no el... Es que claro, ya no sé ni cómo se llama. El chat de Google, ese que viene en la esquinita de Gmail, que lo activas y se te abre el chat, que ahora mismo creo que se llama Hangout, pero antes se llama Gtalk. Pues ese, eso sí que lo utilizan. Poco, pero lo justo, pero está muy bien.
Pues está muy bien. Pues yo voy a hablaros de otra cosa que esta semana lo he estado viendo en un chico que me ha encantado esta reflexión. Lo malo es que es una reflexión de un juego de palabras en inglés, por lo que aquí te voy a pedir tu ayuda. Pero estaba hablando de ya lo estás viendo, supongo, ahí, ¿no?
Sí, escrito. Sí.
Sí, vale, voy a intentarlo. El tema es que estaba haciendo una reflexión de cómo hacer las tareas para llegar a tus metas, a tus objetivos, y te comentaba el chico este que te tendrías que preocupar más de quién lo hace y de no de cómo se hace. Es decir, hacía el juego de palabras de how y de no de cómo se dice who o how to.
Who y how to.
Vale, pues decía, más who y menos how to. Porque venía, además es una reflexión que yo nunca había hecho, que ponerte a saber cómo se hace algo, en sí mismo estás procrastinando. Es decir, si tú, por ejemplo, tú o yo, somos dos personas que sabemos hacer varias cosas técnicas. Algunas las sabemos hacer y otras somos capaces de aprenderlas. El problema de ser capaz de aprender algo es que cuánto vale tu tiempo para que lo dediques a aprender algo en vez de a contratar a alguien que sea experto en ello. Entonces, hacía una reflexión muy, muy interesante, que cuando tú tienes clara cuál es tu meta y qué tareas hay que hacerlas, no tienes por qué hacerlas. Si las mandas a hacer, es más probable que tengas tu cabeza puesta en la meta final. En cambio, si por poner un ejemplo, para tu marketing necesitas hacer vídeos y esos vídeos te pones a editarlo tú mismo, es muy probable que te descubras al cabo de una hora buscando en internet cómo se edita con iMovie para hacer un fundido. Y eso te va a sacar absolutamente del tema de tus metas. Entonces, muchas veces la gente que es buena o se le da bien o cree que se nos da bien el tema técnico, se pone a hacer su propia página él mismo, se pone a editar sus vídeos, se pone a hacer sus Facebook ads, en vez de contratar profesionales, y lo que acabas es procrastinando y nunca acabas tus tareas. ¿Qué te parece?
O que tiene toda la razón. Además, se nota cómo estás ahora en el tema de delegar, ¿eh? Como se nota que te lo habías propuesto en firme. Sí, además, de hecho, esta semana me preguntaban algo parecido, o sea, algo que me trae al recuerdo esto, sobre todo porque era alguien que quería montar un negocio online, pero me estaba preguntando por qué plataforma utilizar de publicación. Me daba tres o cuatro opciones como posibles. Claro, yo decía, digo, si vas a alguna de estas, las complicadas, a lo que te vas a dedicar es a montar la plataforma, pero no a escribir, claro. No a publicar, no a grabar, claro. o lo que fuera a hacer, ¿no? Y entonces te vas a sentir muy reconfortado porque vas a aprender una tecnología nueva, pero ya no estás haciendo el tema que quiere lanzar, que es no tiene nada que ver con tecnología. ni con ese formato. Así que sí que es interesante, porque al final es fácil perder el foco. Yo creo que también hay que estar como muy concentrado en lo que quieres hacer, y sobre todo no ver la delegación, que en ese proceso estás inmerso tú, ¿no? No ver la delegación del trabajo como algo negativo, sino como algo que te va a aportar, porque vas a comprar tiempo para seguir luchando por lo que tú sí que quieres hacer.
Claro, y aquí lo que pasa son dos temas. Uno, el económico, evidente, y otro es que como a ciertas personas le gusta aprender, le gusta esa procrastinación, al final te sientes que estás trabajando, intentas omitir que estás perdiendo el tiempo y te lanzas a ello. Y es algo malo para tu meta. Es bueno para ti porque te lo pasas como los indios, pero es malo para tu meta.
Sí, además, es que me estaba acordando también de un amigo que una vez me empezó a preguntar cómo montar un servidor web local porque quería hacer las pruebas, porque quería terminar publicando un blog de cuestiones científicas, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue amedrentarle, porque digo, no has escrito nada, no sé en cuántos años llevaba ya que yo montado, y digo, si ahora te quieres poner a hacer todo esto, lo mismo, tardas 2 meses, me puse muy, muy, muy en lo último, ¿eh? Tardas 2 meses en tenerlo y luego sigues sin haber escrito nada.
Claro. Es un
Entonces,
problema.
sí, es desde luego una cuestión que puede estar ligada con la productividad. Mira, ahora como engancho aquí el tema, porque yo estoy empeñado, ya llevo algún tiempo, en inventarme una metodología de, ¿ves cómo perder el foco? Voy a hacer un claro ejemplo ahora, porque además se retroalimenta, porque es hablar de productividad perdiendo el foco. No, no, tampoco es eso. Lo he llamado Happy Time Blocking.
¡Ay, qué
Como podía
bonito!
haberla, sí, como podía haberlo llamado de otra forma, no sabía qué hacer con la H y es happy. Bueno, ¿qué he hecho? Esto en próximas semanas prometo contar si me ha funcionado o no. El time blocking se basa en fijar los tiempos de cada tarea en un calendario. Pues en Google Calendar tú pones las franjas horarias de lo que vas a hacer en cada hueco. A mí eso no me ha terminado de funcionar y lo que he hecho ahora es en el famoso pizarrín que tengo en la pizarra, en la pared de mi oficina, he dividido los días por bloques, sin especificar exactamente el horario, pero sí si es de mañana o de tarde,
Sí.
y he puesto a qué me voy a dedicar en cada bloque. Si me voy a dedicar
Muy
a dar
bien.
servicios, me voy a dedicar a mi proyecto o si me voy a dedicar a la formación, a mi propia formación.
¿Y lo cumples?
Bueno, he empezado la semana pasada. Lo que hago es hacer un circulito. Sí, o podía haber hecho una cara sonriente, ¿no? Bueno, estoy definiendo el proceso. Un circulito si cumplo y una X si no cumplo. Bueno, estamos ahí luchándolo, porque hay veces que se te va de varas a hacer una cosa que
Claro.
te está gustando y entonces no haces la formación, por ejemplo. Y también tengo otro huequecito para el ejercicio, para el ejercicio
Muy
físico.
bien.
Ese es el procedimiento. No, no sé si esto luego, viendo las cruces y los redondeles, me llevará a algún sitio o no, pero que quería contarlo pues por si alguno me quiere dar feedback, ha probado algo parecido o resulta que esto ya está inventado y tiene el nombre de algún gran personaje alemán o francés o inglés, que son los que inventan siempre estas cosas, pues que me lo diga, para no andar aquí haciendo tonto.
Inventándolo de nuevo. Nah, está genial. Además, dividirlo en esos grandes bloques es muy buena idea para si eres capaz de cumplirlo, porque de esa forma sabes que el tiempo es para ti y eso es importante. Sabes que el tiempo es para el cliente, por poner un ejemplo, y sabes, no te tienes que sentir culpable por estar dedicándoselo. El problema es cuando uno hace concesiones o se cambia. Siempre puede pasar algún día en concreto, pero es bueno ser bastante estricto. Me suena bastante bien el happy time
O sea, ya os contaré a ver
blocking.
qué tal me va. Cuéntanos más cositas, Óscar.
Pues os cuento. Estoy en una cosa que además sé que es controvertida. Sé que es controvertida porque muchos de vosotros pensaréis que lo que yo hago no es leer. Y ahora os digo por qué. Me he viciado de una manera brutal a Storytel. Storytel, lo comenté la semana pasada, es una herramienta que te permite, de audiolibros, que por un pago mensual me dejan leer todos los libros, oír todos los libros que yo quiera. Y me hace gracia, y ahora te digo lo que me hace gracia, pero bueno, primero voy con la controversia y luego os digo cómo me está yendo. Me hace gracia porque mucha gente, los más puristas, pueden decir, ya Oscar, pero es que eso no es leer. Y tienen razón que eso no es leer. Pero yo acto seguido soy muy cabrito y les digo, ¿cuántos libros lees a la semana? La gente empieza a tardar, no, a la semana, dices, ¿cómo va? Claro, es que yo entiendo que se ponga purista el que lee tropecientos li libros a la semana o tropecientos libros al mes, pero el que, si no está escuchando audiolibros, como es mi caso, está con Netflix, pues yo creo que los audiolibros tienen un componente más interesante. Y más allá de meter ahí el dedo en la llaga, porque sí, estoy convencido que muchos de los que nos escucháis pensáis distinto a mí, me parece que es una herramienta interesantísima que está haciendo una cosa que es en ratos muertos, antes pues ponía la tele o en ratos muertos me iba a Twitter, a ahora en ratos muertos me pongo a escuchar libros. Bueno, y me está, ¿qué piensas tú de esta controversia que le he metido ahí para crear un poquito de cizaña?
La controversia del audiolibro. Bueno, pues sí que es otra forma muy sana de pasar el tiempo. Además, supongo que estarás accediendo a cosas que no pensabas leer en papel.
Efectivamente.
Y que seguramente ahora, pues que estás en esa... bueno, enganchado y tal, seguro que estás leyendo. Yo no lo he probado nunca. Ya conté aquí la batallita del tren y el Quijote sí. y de quedarme sonaja. Quizás sea bueno intentar probar otra vez, ahora que me animas tanto y tal, sobre todo pues porque yo también tengo esos ratos muertos y al final es cierto que uno acaba cayendo en sitios que no debe. Vamos a ver, que no debe. Twitter no es que sea el sitio donde no debamos caer, pero sí es cierto que luego te das cuenta. Yo que llevo el programa este que cuenta el tiempo que paso en cada web y tal, luego te descubres con que al final a ratos muertos has sumado media hora en Twitter algún día y dices, pues sí, no he estado tanto, pero sí, claro, sí. Vas sumando de aquí y de allá y al final el sistema te chiva. Así que habrás descubierto algún audiolibro la más de interesante, supongo.
Fíjate, he releído, una vez lo leí de verdad y ahora lo he escuchado, El arte de la guerra me lo he escuchado otra vez. Y es verdad que es un libro que no es para audiolibro, y te digo por qué, porque es un libro que es leerte una frase, pensar y parar y meditarla. Claro, yo me he escuchado el tirón todo el libro y hay demasiadas cosas buenas para masticarlas como para leértelo del tirón. Pero bueno, siempre puedes parar y luego ponerte a pensar, no es un problema del formato, es un problema de mí que me lo he escuchado del tirón. Luego, ese ya me lo leí, ya te digo que esto es como Matrix, te tomas una pastilla y aprendes chino, esto es más rápido que la leche. Entonces, perdona que diga leer tanto, pero es lo que me viene a la cabeza, El arte de la guerra, luego un cuento muy chulo, que además lo he escuchado porque cuando vi el título y vi el dibujo me acordé que lo había visto como dibujo animado para adultos, me parece, en la tele, y es ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, de Tolstoy, que es que lo recomiendo porque te hace pensar, es un hombre, no voy a contar aquí la historia, pero empieza de a pocos, a la merma, como decía el Mota, querer más tierra, y al final ¿a dónde lo lleva? Y es algo muy cortito, está muy bien. Y me he leído también El maravilloso mago de Oz, y me lo he leído porque digo, ya no recuerdo cuando era pequeño, si lo he leído, si los recuerdos que tengo es de algún dibujo animado. Tenía mezclada a Alicia en el País de las Maravillas con Mago de Oz, tenía un cacao en mi cabeza bastante interesante, y me lo he escuchado también. Y vamos, lo recomiendo, aunque sea para niños, recomiendo coger cosas que quizá hayas leído de pequeño y hacerlo de mayor para ponerlo en perspectiva, está muy chulo. Y tengo tres abiertos ahora mismo. Africanus, una novela que me recomendó mi hermano. Piensa diferente, vive diferente. Y Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Este último se me está haciendo pesadísimo. Y fíjate que es el tema que me gusta.
Dinero, eso te iba a decir.
Sí, se me está haciendo pesadísimo porque son 25 horas de audio, que para el que no lo sepa eso es una barbaridad, en audio 25 horas, y no me gusta no porque sea largo, sino porque repite conceptos continuamente, como diciendo, parece que le han dicho, rellena 25 horas, y está... Lo que dice no es que no sea interesante, pero te lo dice tantas veces que se te hace súper pesado. Entonces tengo abiertos esos tres y ya os iré contando con la experiencia, pero ya os digo que de una semana he leído más que yo que sé, estoy súper contento.
El mago de Oz, ya sabes que no es donde está el conejo, es el hombre de Ojalá. te digo para que no lo sepas la diferencia, esa es fundamental.
Sí.
Yo la verdad es que no he leído El mago de Oz, sí he visto la película, y bueno, pues la verdad que no me llamaría la atención leer el libro, tal vez escucharlo sí, fíjate, desde la perspectiva así de quien se queda dormido escuchando El Quijote. O sea que no te digo más, pero sí que recuerdo que era un cuento pues bonito y tal, y a mí me gusta más que Alicia en el País de las Maravillas, que tiene otro color y tal. Sí que me sorprende lo que pasa es que me sorprende que sea un poco pestiño el de las 25 horas de ganar el dinero, pero también es cierto que al final, bueno, pues si descubre un concepto tendrá que machacarlo porque es lo que tiene que vender. Supongo que el objetivo de ganar dinero es vender el libro donde habla de cómo ganar dinero, ¿no?
No, el tío está ahora en el en la parte que me he leído, porque mira, tengo el móvil al lado y te digo cuántas horas llevo de este, pero ya te digo que digo, joder, podía cambiar de concepto, porque para hablarte de fondos indexados se tira no sé cuántas horas. Te digo ahora mismito cuánto llevo, pero realmente, mira, y no he apuntado ahí, se me ha olvidado que también he empezado 1984, lo voy a apuntar.
Ah, una novela, bueno, esa novela brutal. Es muy buena.
Sí. Sí. A ver, ¿qué tengo por aquí? Dinero domina, llevo... Bueno, le voy a dar a reproducir, espero que no se oiga, pero llevo 5 horas de las 25. No. Llevo 5 horas aprendiendo del dinero y me parece que... Ya te digo que lo que dicen no es que sea malo, que es que son cosas que están muy bien, pero no hace falta ser tan repetitivo, tan machacón.
Pues desde luego mejor si escuchas 1984, es una sí. novela que a mí me encanta porque ese género me apasiona y además te vas metiendo en la historia y al final...
No me cuentes nada, que llevo poquito de él.
No cuento nada, pero al final vas a sentir una presencia. Vas a sentir una presencia, aunque estés solo, no estoy ni Lola por ahí, vas a sentir una presencia, no te digo más.
Calla.
Pues muy interesante, ¿eh? Este tema de los audiolibros, le voy a echar un ojo y está muy bien que nos lo compartas. Si te parece, porque teníamos esa deuda con los oyentes, vamos a empezar ya a meter a Patrulla Mutante en la historia de cada semana, porque bueno, sí que hemos ido haciendo cositas, estaba la Navidad, teníamos que celebrar el cumpleaños, disfrutar de la vida, ¿no? Pero es verdad que...
Efectivamente.
Eso, que sí que hemos estado haciendo algunas cosas. Sí hemos estado mirando el tema de Scratch. Sabéis, Scratch es el sistema para aprender a programar que está orientado a niños porque se programa con bloques, se utilizan bloques. Y bueno, teníamos ya algunas cuestiones planteadas en nuestro Trello de tareas, como si podíamos implementar nosotros un editor. Lo hemos descartado de momento para no complicarnos la vida, precisamente por lo que hablábamos antes del who y no del how to, que decíamos antes. Ha salido, nosotros hemos leído acerca de Scratch 3.0 y de las novedades que trae, que son un montón, y nos ha llamado mucho la atención, no sabemos todavía si lo vamos a implementar o no, que se integra con cosas de hardware, como el Lego WeDo, que a Oscar le...
Eso me encanta,
te gusta mucho, o con cosas como Micro 2.bit, que es como una pequeña tarjeta que viene, una pequeña tarjeta integrada, que viene con unos LEDs que se pueden iluminar y con unos botones como unos pulsadores, entonces se puede hacer como juegos que se puede interactuar con esa pequeña pantallita, pero que se programan en Scratch. Y lo que vemos, ¿no, Oscar? Es que esto de la programación para niños es absolutamente inmenso. Hemos compartido toneladas de enlaces estas últimas semanas, porque parece que es un mundo que está sin explotar, pero que es infinito.
Sí, sin explotar, pero explotando. Es una barbaridad todo lo que hay ahí. Es cierto que como nunca habíamos puesto, o yo por lo menos nunca había puesto el foco ahí, no imaginaba que el saco fuera tan grande. Es una barbaridad y fíjate, lo que cuesta no es ver qué tema hablar, sino de qué temas no hablar, porque es una barbaridad todo lo que hay ahí. Entonces, nos hemos centrado, es cierto que con las Navidades, con todos los temas personales, lo teníamos un poquito más parado, pero ahora ya nos estamos poniendo tareas y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la página web, vamos a empezar por la parte informativa de la página web y vamos a crear la página visible, a elegir la plantilla. Para los más curiosos, la vamos a dejar oculta hasta que la tengamos hecha, porque queremos trabajar sin que parezca que esté a medio hacer y nos vamos a poner a ello, ¿verdad?
Sí, porque es lo decías tú, ¿no? Que es como meter el dedo gordo en el agua del océano. Hay que empezar por el principio antes de pegarse el chapuzón y bueno, pensamos que esta es la mejor manera de ir dando cuerpo, porque de hacer este tipo de tareas que hay que hacer sí o sí, estas no son de las de escaparse, sino que hay que hacer, surgen preguntas. preguntas que hay que responder. Sobre, claro, pues si haces una descripción del producto, por mala que sea, ya tienes que hacer una. Entonces sí. Eso te obliga a elegir. Si colocas unas imágenes, aunque no sean las tuyas, pero ya tienes que decidir qué imágenes son. No vamos a poner imágenes de gallinas en un corral. Digo yo, vamos.
Bueno, no des ideas, porque seguro que hay disfraces para esto también, ¿eh?
Ah, pues sí, claro. Sí, pero sí. Bueno, la gallina todavía no la hemos metido en el patrón mutante, ¿no? Es más bien el lagarto o un dinosaurio, una cosa así. Bueno, no quiero dar ideas, que seguro sí. que luego nos cae una cresta de gallo o algo así para disfrazarnos. Entonces sí, haremos este tipo de tareas, serán las primeras, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues os iremos contando. Pero sí es cierto que hemos estado navegando por todo lo que hay, nos han sugerido más cosas, como eso de la varita mágica de sí. Harry Potter y un montón de robots que se mueven al ritmo de lo que le vas marcando, cosas para niños más pequeños, para niños más grandes, una barbaridad, pero bueno, parece que podemos o tendremos que elegir entre las cosas que seamos capaces, sobre todo para no despistarnos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Bueno, pues entonces estamos así, según vayamos avanzando, os contamos más cosas de nuestra querida Patrulla Mutante, que seguro nos da muchas alegrías, pero llega un día en el que hay que empezar por algo, y empezamos por esto.
Efectivamente.
Así que, si te parece, vamos a pasar al tema de hoy. Tema.
Es un temazo,
me hace una ilusión tremenda.
Pues es un temazo, además es un tema que también va a ser controvertido, pero yo creo que eso es bueno, porque voy a contar un poquito cómo ha surgido el tema, y es, como vosotros, alguno de vosotros ya sabréis si nos habéis escuchado anteriormente, he empezado a ver un poquito los temas que hay, alternativas que hay para hacer páginas estáticas. Y entonces, el otro día cuando estuvimos comiendo juntos, digo, Dani, que estoy viendo que aquí hay un mundo bastante interesante y que no es para que le vaya a hacer sombra a WordPress, por supuesto sé que a corto plazo no, pero veo que va más allá de que haya muchas herramientas, sino lo que me estoy empezando a notar que hay una corriente en contra, no de WordPress, pero sí en contra de los CMS. Hay una corriente que va hacia otro sitio. Y hablando con Dani me dice, hay muchas cosas, Oscar, ahí afuera, hay muchas cosas, pero es probable que ahora te hayas dado cuenta porque has puesto el foco allí. Y entonces lo dejamos ahí hablando y luego nos empezamos a mandar correos y empezó Dani a decir, ostras, pues aquí también... No es que yo como programador, que es el que está todo el día viendo otras herramientas, sino que dice, Oscar, que he visto esto para convertir webs de WordPress en estático, he visto no sé qué. Y empezamos a llegar a la conclusión que no sabemos si está en peligro, ahora diremos nuestra opinión, pero sí pensamos que no es descabellado lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Exactamente, creo que el tema, la pregunta que nos hacemos es esa, ¿WordPress está en peligro? Y bueno, no, pensamos que, o al menos yo pienso, voy a hablar por mí, que no, porque es un porcentaje bestial, estaba en un tercio de internet, a lo mejor en lo que yo hablo ya ha subido al 36%, pero sí, estaba en un porcentaje abusivo, ¿no? de presencia en internet, pero también ya hemos visto caer otras cosas de tecnología de un día para otro, ¿no? Y que dejan de usarse porque llega una corriente más grande. Vamos a ver algunas cosas. Yo sí quería, antes de nada, no quería ponerme muy técnico, pero sí quería hablar un poco de las alternativas, ¿no? ¿Qué son esas cosas que le pueden estar poniendo en peligro a WordPress o la corriente que va en ese sentido? Bueno, al final, de lo que se trata es de publicar en internet. Y no todo tiene por qué ser la página de Amazon. Hay muchas veces que lo que publicamos es contenido. Y si el contenido puede gestionarse con Markdown, por ejemplo, con ficheros de Markdown, pues es una cosa cómoda y ya está universalmente, ya sabéis que nosotros somos fans del Markdown a casco porro. Como está extendido, pues bueno, tú si puedes escribir ahí los artículos y poniendo una serie de etiquetas que te queden puestos en categorías, a lo mejor no necesitas nada más, ¿no? Entonces es cuando surge, a partir de Jekyll, del que también nos hemos hablado alguna vez, surgen herramientas como Gatsby, como Hugo, que es en la que estaba trabajando Oscar, y como otras muchas que podéis ver en esta tacticgen.com, dejamos el enlace en las notas del programa, hay toneladas porque son relativamente fáciles de hacer y todos parten de la misma base, que es un poco la que inauguró Jekyll, que es crear páginas web navegables con su menú, su pie, sus enlaces a redes sociales, sus categorías, su archivo, su tal. O sea, no estoy hablando de quitar nada, incluso su buscador, su formulario de contacto, pero construidas a partir de Markdown y no con el modelo de WordPress, que necesita más infraestructura, porque tienes que tener en un servidor una base de datos y también poder ejecutar PHP, y eso, sin querer, pues requiere más de cierta pericia y otros inconvenientes que algunos hablaremos aquí, como la actualización y demás, ¿no? Pero sobre todo, esto va más al grano y es más fácil de mantener. Es lo que se llama, y esto es lo último técnico que digo, lo prometo, o excesivamente técnico, es algo que lo podéis encontrar como Jamstack, que es algo que la J es de JavaScript, para el cliente, la A de APIs, una API puede ser construir la web en base al contenido que hay en otra parte, y la M es de Markdown, ¿no? Del marcado como centro del contenido, ¿no? Ya pudiéndolo subir a GitHub o a donde sea. Que quería hacer este repaso de alternativas antes de meternos en harina, porque sí que creo que es interesante, bueno, pues para el que nos escucha, aunque no nos vayamos a meter en ello, aunque WordPress sea nuestra herramienta de confianza para publicar web, montar negocios, que se vaya viendo también que, bueno, pues hay mucho, mucho ruido ahí fuera.
Efectivamente, fíjate, muchos de vosotros sabéis que yo tengo cómo hacer una página.es, que es tutoriales de WordPress, y que parte de mi negocio es gracias a WordPress. Una parte importante de mi negocio es gracias a WordPress. Pero fíjate que yo sí creo que WordPress está en peligro. Sí creo que está, así lo digo, para equivocarme y que quede grabado con dos narices. Yo sí, sí creo que está en peligro por varias cosas, pero una de ellas es la siguiente. Cuando la gente o yo mismo empezamos a usar WordPress, fue por este pensamiento, que estás pensando en hacer algo, quieres hacer algo pequeño, y dices Drupal es muy grande, Joomla es para portales, Patatin es para no sé qué, PHP Nuke es muy viejo. Entonces, cuando uno empezaba con WordPress es porque era pequeño. ¿Qué pasa? Que WordPress empezó a coger tracción, mucha gente lo empezó a usar, y esa cosa pequeñita le empezaron a añadir cosas, ya no solo valía para un blog, sino que hicieron como un pseudo tipo de contenido, pudiendo añadir campos, todo esto que en Drupal venía ya de serie, y ha empezado a crecer tanto que vale para cualquier tipo de proyecto. Como vale para cualquier tipo de proyecto, la filosofía con la que nació ya no es verdad. Ya no es para un proyecto pequeño, es para proyectos pequeños, medianos, grandes. No es posible que para todo el volumen o para todo el tipo de producto sea la mejor opción. ¿Qué pasa? Que sí es cómoda, pero que sea cómoda puede que te esté perjudicando a tu proyecto. Por lo que decía Dani, si vas a hacer una web muy pequeñita, que vas a actualizar poco, o un blog muy pequeñito, que solo es contenido informativo, creo ya, honestamente, que WordPress puede que no sea la mejor opción. Sí es cierto que WordPress sí es la más fácil. Para estas otras alternativas, como Hugo, que estoy a puntito de sacar ese curso, no es que sea difícil, lo puede aprender cualquiera, pero ya tienes que tener línea de comandos, ya tienes que preocuparte por ciertas cosas que de momento WordPress está mucho más fácil. Pero yo creo que es el principio del fin de WordPress, así lo digo. Y me quedo tan oreado, como decía un amigo mío.
Aquí la tumba. Otros dicen que la tumba de WordPress es el editor, sí. El nuevo editor de Gutenberg, que es lo que va a arrojarle a los cocodrilos. La verdad es que mientras sigan teniendo pasta y usuarios, es difícil que eso cierre. Pero sí es verdad, sí, que no se puede abarcar a todos. O sea, no se puede tener a todo el mundo contento.
Claro,
y claro, se pueden construir proyectos. De hecho, el histórico de proyectos grandes que hay en WordPress, pues no hace más que aumentar. Si bien es cierto que en las 1000 primeras páginas más visitadas de internet no está presente, o está muy poco presente porque se utilizan otras alternativas. Amazon no está montado con WordPress, evidentemente. O Google, quiero decir, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que la tecnología viene y va. Entonces, en el momento en el que alguien dé con la clave de que para el usuario sea fácil gestionar el sistema sin tener necesidad de grandes conocimientos, y que eso con dos o tres clics esté publicado, entonces sí, Entonces es cuando yo estaré de tu lado, ahí con la bandera, defendiendo, porque es cuando sí que estará en peligro y sí que creo que puede pasar. Lo que pasa que también es cierto es que por mucho que yo crea que puede pasar eso y que esos sitios estáticos, mal llamados estáticos porque no lo son, sino que se generan una vez y no se vuelven a cambiar hasta que no cambia algo del contenido, ahora mismo, pues lo que tú dices, hay que poner la pantalla en negro esa del terminal, que eso es como muy feo, hay que hacer una serie de procesos que tú cuando contratas en un hosting, y lo que tú explicas en cómo hacer una página.es, te das de alta aquí, le das a instalar, ya puedes publicar.
Sí.
Aquí el proceso es, bueno, vamos a ver, primero, ¿qué es una terminal? ¿Qué es la consola? es un poco diferente en ese sentido, sí.
Es muy complicado. Y fíjate que vi un tuit que voy a compartir con vosotros porque también me hace... O sea, la gente está diciendo absolutamente lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, Lino Uruñuela dice aquí en Twitter... Era muy extraño que Google no impulsara seriamente algo como WordPress. Veo, dentro de 10 años, todo el mundo publicando sobre una misma plataforma, olvidándonos de problemas de indexación, software e incluso sin saber escribir a máquina. Precisa, esta noticia que este chico dice y que veo que tiene bastantes retweets, me gustas y parece que es muy cierto, yo pienso absolutamente lo contrario. Es cierto que puede dar esa sensación, pero cuando pensamos que el mundo va hacia un sitio, lo que decía Dani antes, ¿dónde está ahora MySpace? Claro. ¿Dónde está ahora? Entonces, solemos imaginar el futuro como el hoy a lo bestia, pero lo que pasa es que, y más en temas tecnológicos, esto cambia muy rápido y empieza a soplar el viento para otro lado y donde WordPress estaba el primero, da la vuelta a la fila y ahora es el último. No digo que pase dentro de un año ni dos, ni que vaya a pasar, pero no me sorprendería que pasara.
A mí tampoco, y además porque digamos que sobrevalora, esto voy a decir también por tomar yo también en controversia, venga, no vas a ser tú solo, el contenido está sobrevalorado. Entendámonos, escribir contenido es una cosa muy positiva, la indexación, buscador, la gente lee, piensa, confía en ti, muestras más de lo que sabes, ¿no? Pero al final, realmente donde hay mucha gente viendo cosas es donde hay fotos, Instagram y Stories, y donde hay 280 caracteres, a veces con fotos y con vídeos, que es en Twitter. Y ya pues en otras redes sociales, ¿no? Entonces, ahí no estás con tu propia plataforma, estás con la plataforma de otro, pero ahí la gente pasa mucho tiempo. Claro, el consejo en marketing siempre es que tengas tu propia casa y que redirijas, ¿no?, desde esas redes sociales hacia tu casa para que ahí pues compren tu producto o te sigan o lo que sea. Claro, esto pasa para los que queremos hacer eso, pero para la gran mayoría, creo yo, de personas, no es lo importante, publicar el contenido en su propio dominio, en su propia página web. Lo importante es, bueno, pues que le lean en Twitter, que le comenten o que le sigan y le hagan un like en Instagram. Y quizás esa orientación, yo creo que sea lo que va más por delante, más allá de que se utilice WordPress o otra cosa.
Efectivamente. Además, ojo que... No estamos en contra de WordPress, todo lo contrario, que dure muchos años y que sigamos generando ingresos con él, que claro. En parte de mi negocio funciona con WordPress y las bondades de WordPress son bárbaras, alucinantes. Ha democratizado crear un blog, una página, cada vez hace falta menos para hacerlo, pero incluso por todas las bondades que tiene WordPress, no por eso tenemos que ser talibanes de una herramienta. Además, esto se lo he oído mucho a Dani, que hay gente que parecen pagados por el propio WordPress o por Drupal o por la tecnología de turno, que nos hacemos muy sectarios con las tecnologías, y tenemos que saber que la tecnología está para ayudarnos, no para que la defendamos.
Eso es, porque además nos puede hacer desgraciados de un día para otro si no mira los papeles de Panamá, que salieron de un fallo en un Drupal y en un WordPress. Sí. No recuerdo cuál era la combinación, yo creo que alguna vez ya lo hemos mencionado, pero salieron de ahí. Y suele ser un agujero de seguridad, no como antes, afortunadamente, pero sigue siendo algo de lo que tienes que estar pendiente. Claro. ¿Por qué? Porque son procesos que se ejecutan en el servidor. Entonces, alguien puede aprovechar que una carga de una página de WordPress se ejecuta procesos en el servidor, sin llegar más lejos que eso. Sin embargo, si es una página generada con Hugo, es un HTML de toda la vida que no tiene ninguna sustancia peligrosa. A ver, sí puede tenerla, porque al final es como todo, siempre pueden encontrar el truco, pero es mucho más seguro. Además, es mucho más rápido. Y Google ahora, con todo esto de las Progressive Web Applications y dar más visibilidad a quien más cargado, más rápido carga, a quien mejor está adaptado al móvil, a quien mejor lo hace, pues este es un factor clave. ¿Qué va a ser más rápido? ¿Hacer consultas a la base de datos, sacar la información, pintarla en pantalla o directamente pintar en pantalla?
Claro,
estos son bondades que algunas de esos correos, que mensajes que nos hemos intercambiado Oscar y yo, iban en esa línea, que era buscar la forma de generar ese nivel estático a través de plugins de WordPress que generan esas páginas listas para publicar, aunque tu gestor de contenidos sea WordPress. Un batiburrillo interesante, porque aquí no hace más que salir soluciones.
Sí, no, además que fija, yo me he acercado a todo esto por una necesidad, que es que tengo muchísimas páginas y mantener todas esas páginas, cada vez que se actualiza un plugin, una plantilla, no sé qué de seguridad, el culo para adentro. Y cuando es una página o dos páginas, lo haces cómodo. Cuando son muchas, ya no es tan cómodo. Entonces, y no todas esas páginas las actualizo a diario, ni semanalmente, ni mensualmente. Por lo que me he dado cuenta que es algo muy que me puede ayudar. Y fijaros que lo que estamos diciendo no es una cosa tan revolucionaria, porque al final si ponemos el ejemplo de otra cosa, la nube, que la nube que parece que es algo muy novedoso de ahora mismo, no, antes había ordenadores muy poco potentes que eran estaciones de trabajo que consultaban cosas en servidores. ¿Qué pasa? Que como esos ordenadores ese internet era lento, no funcionó o no siguió por ahí, y fuimos haciendo ordenadores muy potentes para que no tuviéramos que consultar a servidores porque internet era lento. Pero cuando internet se hizo rápido, la nube se ha generalizado. Y lo mismo pasa con estos temas. El WordPress está genial, pero no significa que vaya a ser siempre la misma solución. Al igual que pasó en este otro ejemplo, puede darse la vuelta totalmente y en vez de una página, un CMS con PHP, con MySQL, pues parece que volvemos al HTML que teníamos antaño. Pero ojo, esta vez está construido de manera moderna, y que tú devuelvas un HTML no significa que no trabajes con tecnologías punteras. Entonces me parece que no tenemos que confundir esos términos.
Y son tan punteras, de hecho, que a veces fallan. Porque todo esto, es verdad que Jekyll lleva implantado un montón de años, y de hecho, si buscáis uno de los factores, ¿no?, claves que en WordPress, que es todo lo que se mueve alrededor en cuanto a plugins y plantillas, pues Jekyll tiene un gran número, y de hecho también hay plantillas de pago con un acabado profesional. Otros de estos sistemas todavía están por venir. Sí que hay participación de comunidad, sí que tienen inversión. Gatsby tiene una inversión muy seria detrás, ha montado una empresa, y es un sistema que puede ser todo lo complejo que tú quieras, aunque luego al final el resultado sea, pues eso, la página que los más viejos del lugar hacíamos con FrontPage, con Dreamweaver y con estas herramientas, y subíamos por FTP o por un botón de subir a Geocities o cosas de este histórico, ¿no? Estos dinosaurios de internet. Pero al final yo creo que la herramienta, el músculo, el corazón de marketing que tiene WordPress, sí que va a ser difícil de desmantelar, porque date cuenta que no solamente es el poder que tiene la herramienta en sí, el nombre, que hay gente que identifica negocio online con WordPress directamente, o sea, no hay otra solución técnica, otras soluciones técnicas no se tienen en cuenta porque se vende alrededor de esto, y el mercado que hay, tanto en cuestión de plantillas que te dan o presuntamente te dan resuelto todo, y de plugins que también te dan resuelto todo, hasta cosas que no podrías imaginar, soñar, ¿no? Cuestiones de marketing, de publicación, de potenciar ahí que te sigan, que te compren, que tal, hasta que se llegue a eso en cualquier otro sistema, va a pasar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo.
Eso es muy complicado. Simplemente que la gente tiene que tener en cuenta que no siempre. Yo mismo, cada vez que empiezo un proyecto nuevo, no planteo WordPress y punto.
Claro.
De hecho, fenómeno mutante lo vamos a hacer en WordPress. No quieres volver, quieres ir al grano, no te quieres volver loco y tiras por la calle que conoces y que sabes que vas a encontrar un plugin o una plantilla o un lo que sea para lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que este mundo va a venir, que no está tan lejos y que lo veremos.
Y que estamos ahí sentados en la ola, viéndola desde arriba, ¿no? ¿Qué será? Esto de jugar... Estamos un poco pitonisos en los últimos episodios.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Estamos ya ahí y nos crecemos y empezamos a contar la historia que vendrá en el futuro. Yo sí creo que seguirá habiendo inversión en todo esto, pero es necesario que surjan alternativas y que, sobre todo, que se popularicen. O sea, que no solamente sea para un público con un perfil como el tuyo, como el mío, sino que, bueno, pues si hay que plantear un patrulla mutante, que nosotros lo hicimos, de hecho, una de las conversaciones, para que veáis que hemos estado activos, aunque no lo hayamos contado, era una propuesta de Oscar, ¿no? Oye, si lo hacemos con alguno de estos sistemas, en concreto hablábamos en ese momento de Gatsby, sí que lo estuvimos viendo, pero al final nos pasaba eso, ¿no? Te vas del foco que no es pequeño precisamente, que es montar una, no voy a decir academia, la palabra maldita, pero un sitio donde pequeños y grandes aprendan a programar juntos. Eso es el objetivo claro, es donde está el foco. En montar un sitio que es generado estáticamente a partir de un contenido que esté en no sé dónde y con una autenticación que vaya contra otro servicio y demás, es hacer eso, pero no es hacer la plataforma de aprendizaje para hijos y padres, ¿no? Para hijas y mamás. Claro, y se nos iba el vino en catas, que es una frase que utilizamos mucho nosotros. Se nos iba el vino en catas y lo hemos descartado. Quizás si ahora empezáramos Fenómeno Mutante, el podcast, a lo mejor el contenido sí lo hubiéramos hecho así, porque es menos exigente el contenido que tenemos que publicar. Pero tampoco sé si eso sería así o no, pero tampoco estamos en ese punto. Ya empezamos hace casi un año y está en WordPress también.
Efectivamente. Y ojo, que yo os he dicho en mi opinión que veis que seguramente no sea la acertada y quiero dejaros un poquito de mi histórico para que no me hagáis caso en absoluto. Yo vengo de unos padres que compraron el vídeo 2000. No te hablo ni de VHS ni de beta. Te hablo que en mi casa se decidió por vídeo 2000. Entonces, mucho cuidado con hacerme caso, porque os podéis encontrar con un vídeo 2000 en vuestra casa, muy bonito, que funciona muy bien, pero que no lo usa ni Dios. Y eso es lo peor que te puede pasar.
Estoy buscando ahora en directo el formato. Sí, esto no me sonaba. Me sonaba poco. Claro, no eras ni del beta, eras del otro sistema. Claro, este tendría una
2000,
calidad exquisita.
No me exquisita y, de, y una cosa muy graciosa, muy, muy graciosa, que las cintas eran por los dos lados. O sea, tenían el doble de capacidad porque cogías la cinta y le dabas la vuelta y seguías o viendo o grabando. Tenía esa historia que funcionaba muy bien. Y era el Philips 2000, que era el mejor, que decían, ya veréis que cuando se popularice va a ser el que más películas tenga. Bueno, pues teníamos que ir a un reducto en el videoclub pequeñísimo, que había Pepito Piscinas y cuatro cosas más para nuestro vídeo 2000, macho.
Pues estaba bien traído. Estaba viendo que una capacidad de hasta 16 horas, 8 por cara, o sea, no está mal, podías grabar casi una vida entera, y que un éxito, del 79 al 88. Una tecnología que duró 9 años.
Pues está en bien, mi casa es el vídeo que tenía. Madre mía.
Bueno, pues es significativo. Bueno, yo creo que hemos mejorado, ¿eh? Te diré que en las perspectivas de decisiones tecnológicas algo hemos mejorado, creo.
Espero.
Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? No, ya veremos a ver si finalmente el peligro que acecha WordPress se cumple o no, pero queríamos abrir este debate hoy aquí. Y ahora ya, si te parece, Óscar, pues toca la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
A calzón quitado, venimos de tu cumpleaños, he sido muy bueno, vas a ver que es una pregunta sin ninguna malicia y es una pregunta muy sencilla. Yo creo que es que puedes estar relajado. Aquí va.
Ay, qué miedo. Relajado, dice.
¿Empezarías o cuándo empezarás a delegar? Que es mi tema. Ahora en vez de Markdown hablo de delegar todo el día.
Sí, delegar a cascoporro. Ahora mismo no. Ahora mismo no empezaría a delegar. Porque creo que no tengo la capacidad, el volumen de trabajo suficiente para delegar. Sí tengo delegado, por ejemplo, la gestión fiscal. Eso sí, yo hago las facturas, pero la gestión fiscal va por otra parte. Y también tengo delegado, que también tengo cosas delegadas, que es la gestión del servidor. No en una persona, pero yo no me encargo de gestión de servidores, ni del mío propio, ni del de los clientes. Que al final es otra cosa, que cuando haces este tipo de negocio de programación web y demás, a veces te enfangas y te metes en eso. Si te gusta y eres bueno, perfecto, pero... yo no sé si soy bueno o no, pero sí vi que me robaba mucho sueño, sí, el tener que andar pendiente de eso. Entonces, son dos cosas en las que sí he delegado. Del trabajo habitual, no en este momento. Y te diré más. Lo he pensado muchas veces a lo largo de estos años, aquí en la oficina, hacer un huequito a alguien más. A ver, entiéndeme, no tenía por qué ser presencial. Tendría también lo suyo que un tío que ha trabajado toda la vida en remoto ahora exigiera algo presencial, ¿no? Pero sí que he pensado en más de una ocasión eso. Lo que pasa es que, y en esto a lo mejor comparto alguno de las cosas que comentaste en su momento, comparto también esa responsabilidad de que hay que darle trabajo. Sí. Quiero decir, si le vas a pagar un fijo o por horas o tal, a mí me gusta que cuando me contratan sea para cubrir un tiempo y que ese tiempo prometido se cumpla. Si no se hace, pues bueno, puede pasar un mes o dos, pero si no, a la larga no se cumple, pues te está haciendo un agujero. Y claro, yo no quiero hacer un agujero a nadie, ¿no? Entonces, esa responsabilidad no es un sueldo, sino que es un decir... tú vas a tener garantizado 20, 30, 40, 80 horas de trabajo conmigo, pues luego hay que llenarlo y es una responsabilidad más. Y no me he visto capaz de tener esa frecuencia, quizás hasta ahora o hasta hace poco, porque no tenía un proyecto propio. Y cambia todo, como tú bien sabes, cuando tienes un proyecto propio, porque empiezas a ver, de hecho en la propia gestión de horas que hago, empiezas a ver cómo empieza a dejar de ser tan relevante saber si has trabajado 8 horas para esto, 4 para aquello, 3 para no sé qué. ¿Por qué? Porque al final es para ti. Y se nota.
¿Y qué te haría cuando te pongas, ahora has dicho que no, ya verás poco a poco la necesidad o no de hacerlo, qué tareas crees que quieres o te apetece delegar?
Pues...
¿Delegarías alguna...? Imagínate que nos olvidamos de que primero quieres hacerlas por ti mismo para ver cómo funciona. Cuando uno tiene un proyecto propio, me parece además ideal que uno al principio haga parte de todas las tareas para, incluso cuando las vaya a delegar, sepa cómo funciona y vaya bien su negocio. Pero si te pusieras a delegar pensando que lo necesitas porque no das abasto, ¿qué tipo de tareas te quitarías? ¿Lo tienes pensado?
Bueno, te lo puedo decir una vez más, como siempre no lo tengo pensado, pero suelto aquí por mi boca. Hay microtareas que son muy poco tiempo, pero hay que ejecutar siempre que haces algo y que a veces no te plantas a automatizarlas. Quizás porque siempre tienen una pequeña variación que es muy difícil de parametrizar en un código. Ahora explico mejor, pero no las puedes automatizar. O sea, las puedes automatizar, pero tienes que dedicar un tiempo a eso. Entonces, esas pequeñas tareas que pueden ser, es donde voy a ese tema. Por ejemplo, el newsletter de los domingos. Bueno, pues el newsletter de los domingos siempre hay que subirlo, prepararlo, poner una imagen ajustar no sé qué social, cambiar la postdata y tal. Claro, yo esa tarea, si pudiera automatizarla, bien, pero si no, pues podría ser algo que se puede delegar. ¿Por qué? Porque es una tarea, bueno, pues que si uno puede, se la quita para seguir haciendo y ese tiempo, esos a lo mejor son 5 o 10 minutos, pero son 10 minutos o 15 por semana. Es multiplicado por varias semanas, empiezas a sumar tiempo. Las carátulas del podcast, yo creo que, porque David Civiza también comentó que hacía este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que todos vamos un poco por ahí, que es una tarea, yo no voy a decir que no sea grata, pero sí es cierto que es la que rara vez tienes en la cabeza lo primero. Si tú claro. quieres hacer un vídeo para YouTube, ahí salir con tu gorra con hélice y tu taza de unicornio, lo que quieres centrarte es en eso. Y fíjate, si, porque es una cuestión que tendría que ser presencial, pero si a mí alguien me preparara el estudio, si me preparara el estudio para grabar, no tengo todavía focos, nada de eso, pero si más adelante la cosa prospera, pues alguien que me preparara el estudio, que me dejara esto colocado, que yo supiera lo que tengo que hacer, pero con pocas partes, pues también sería otra cosa que sí. podría delegar.
Pues muy bien, ha salido muy bien, ¿eh? Del atolladero. Además, fíjate, es una cosa que el tema de delegar, poco a poco, cuanto más estés con proyecto propio, más te lo vas a pensar.
Pues seguramente, porque sobre todo porque vas teniendo muy claro en qué partes sí, tu exacto. presencia no es indispensable. Si grabas un podcast, es indispensable que lo grabes. Incluso, bueno, ya no sé si hay esa capacidad, ¿no? que te prepare otro guión, pero bueno, eso ya es por demás, ¿no? Pero sí es cierto que todo lo que viene después de grabar, cuando tienes sí. ahí tus pistas y tal, dices, bueno, pues esto lo tengo que hacer yo para que salga.
Claro.
Pero tú eso ya no, esa es la parte que sabes que es un poco como cuando en programación el lenguaje, el compilador, tiene que deshacerse de las variables y de las cosas que ya no usas. Tú no te preocupas de eso, pero el compilador tiene que hacerlo y quitarlo del medio. Lo que ejecute tus comandos tiene que quitar del medio lo que sobra. Pues esto es un poco igual. Esa es la parte que sabes que tienes que hacer. Bueno, está más o menos interiorizada, pero bueno, pues sí que te vas dando cuenta que te roba tiempo, que ojalá te lo hiciera otra persona, que hoy qué bien estaría si esto ya estuviera listo para publicar, sí. ese tipo de cosas.
Pues muy bien, macho, has salido estupendamente del lío.
Pues perfectamente, como no podía ser de otra manera. Yo no prometo ser tan bueno en la próxima pregunta calzón quitado, porque a lo mejor ya la tengo hasta preparada.
¡Ay, entonces, qué malo!
Sí, a lo mejor la tengo preparada. Además, puede ser que sea de esas de tener opciones y elegir una y que madre no sepas mía. Nunca cuál es la correcta.
Otra puerta no, que me dejas ahí temblando.
Pues estupendamente. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenomenomutante.com. Nos puedes buscar en Twitter, en Telegram, en Spotify. que se me iba. Fenómeno Mutante, ya sabes, con tilde la primera O. Y nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!